¿Redes sociales y derecho?
¿Puedo ser youtuber jurídica?
¿Propulsor de tu carrera profesional o un freno? Para la invitada de hoy no hacen falta presentaciones. Dona Alcalá, una de las youtubers de contenido legal más importantes en habla hispana. Todos sus seguidores hemos crecido y aprendido con ella desde sus inicios como abogada, viendo cómo su esfuerzo daba lugar a uno de los despachos más innovadores y disruptivos del panorama nacional y andorrano, eMindset Law. Dona es Founding Partner y Legal Counsel en eMindset Law, Founder de Aprender Derecho, consejera en Attico Lab y de Idodi Venture Capital. Además, es autora del libro Emprende en el sector legal y consigue tus sueños.
Bienvenidos a Kandinsky también empezó estudiando Derecho, un podcast donde juristas emprendedores hablan sobre tecnología, innovación y lo que surja, con Marta Villarroya y Raquel de Haro.
Bienvenida, Dona.
Muchísimas gracias por la invitación, Raquel, Marta, y estoy encantada de compartir estos minutos con vosotras.
El placer es nuestro. Y bueno, empezamos, que siempre nos enrollamos con el principio y nos gusta escuchar a nuestro invitado. ¿Cuándo y cómo descubriste que te querías dedicar al derecho?
Vale, la respuesta es rara, la que voy a dar.
Vale.
Decidí o tomé la decisión de que esto era lo que quería hacer, a lo que me quería dedicar cuando terminé la carrera de derecho. O sea, en el momento de, con 18 años, no sabes a qué te enfrentas, no sabes qué es eso de estudiar la carrera de derecho, no sabes cómo son las clases, los profesores, no sabes absolutamente nada, y menos yo, que además nunca he tenido contacto con ningún abogado porque ni mi familia ha sido nunca abogado, o se ha dedicado al sector legal y tampoco hemos necesitado de abogados, con lo cual era bastante... digamos, virgen en ese sentido. No sabía lo que era estudiar la carrera de Derecho, con lo cual, hasta que no empecé la carrera y no la acabé, no tomé la decisión de, vale, me quiero dedicar al Derecho, que es otra cosa, o menos es estudiar, ¿no? Hasta que no terminé, no decidí. Y el motivo es sencillo, al final necesitas tiempo para entender que estás estudiando, para saber si te gusta, porque un año te puede gustar mucho, otro año no, según las asignaturas, el profesor, y hasta que no terminé toda mi trayectoria académica y tuve que tomar la decisión de, ¿y ahora qué hago? ¿Me dedico a esto o no me dedico? Pues en ese momento fue cuando dije, venga, sí. Así que podríamos decir que tomé la decisión al final, cuando ya tenía que elegir tenía que empezar a trabajar. En su momento, pues como exploradora, pues como todos, que uno no sabe nunca si le va a gustar o no, ¿no? Entonces, en mi caso, al final.
Pero bueno, ya es bonito que estudiaras derecho sin la intención de acabar necesariamente ejerciendo de abogada. Es decir, tú ya empezaste con todo el abanico de posibilidades abiertas. Y eso yo creo que seguro que te jugó a favor.
Sí, sí, yo creo que una de las cosas que agradecí de mis padres es que no tenía presión. Al final, la decisión de elegir una carrera universitaria, que en su momento sí o sí tenía que elegir una carrera universitaria, porque nos vendieron la idea de que si no estudiabas una carrera universitaria no había futuro, ¿no? Entonces, obviamente, mis padres me motivaron a buscar una carrera universitaria, y una vez elegida la carrera, que al final hice pues lo que hicieron la gran mayoría de estudiantes de instituto, de bachillerato, el típico formulario de a ver qué es lo que te gusta, y te dice, ah, pues te iría bien esa carrera, pues me dije, pues el resultado era pues ayudar a personas, entonces había como opciones, una de ellas la abogacía, y dije, ostras, pues igual sí. No tenía presión. Mi padre sabía perfectamente que, ostras, es que no teníamos ningún referente en casa ni nadie cercano que nos pudiera explicar qué era eso de ser abogado, qué era eso de estudiar derecho. Entonces, lo que me dijeron fue, prueba, no abandones a la primera de cambio, no abandones nada más el primer examen, ¿no? o el primer bajón, sino prueba. Estate 1 o 2 años, pero si tú misma dices que no es la carrera, entonces sé valiente, dínoslo y cambiamos y buscamos en aquello que realmente puedas hacer explotar tu talento, ¿no? Entonces yo creo que eso fue clave, el no cerrarte puertas, ¿no? Ir muy como con la presión de que tienes que acabar, tal. No, yo fui, y es el consejo que daría, pues un poco a explorar, a investigar, a descubrir, porque te puede gustar, puede que no te guste, puede que haya sido necesario para pasar a otra carrera, en fin, al final es todo aprendizaje. Así que eso.
Totalmente. Y comentabas en un vídeo de tu canal que querías dedicarte al derecho internacional y por eso acabaste haciendo un máster en Canadá. ¿Cómo supiste que querías hacer el máster y en qué disciplina lo querías hacer?
Pues al final me doy cuenta de que todas las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida las he tomado porque en ese momento me sentía a gusto, ¿vale? Entonces, llego a tercero de carrera y resulta que hay una serie de asignaturas que tienen que ver con el derecho internacional que me parecen muy interesantes y obviamente influyeron mucho los profesores, la forma de transmitir sus conocimientos, pues al final es como que sales de clase y tienes ganas de saber un poco más, ¿no? Y este caso y cómo lo resolvieron. Entonces yo me di cuenta de que tenía especial interés en todo lo que era la, bueno, instituciones europeas, derecho internacional, organizaciones internacionales. Y empecé a tomar entre tercero y cuarto asignaturas relacionadas con esto, ¿no? Que no eran obligatorias, sino eran de libre elección y empecé a elegir esas. Entonces, en una de esas, uno de mis profesores me dijo, ¿te gustaría trabajar con nosotros en nuestro departamento? Y entonces empecé a trabajar con ellos y ellos mismos fueron los que me dijeron, oye, pues te podría interesar o bien estudiar en tal universidad o bien irte a Canadá, que justo han abierto con la Universidad de Ottawa una especialización muy interesante que te puede gustar. Y entonces, pues un poco eso, ¿no? El que se juntó un interés muy elevado en unas determinadas ramas del derecho y el de que hubiesen personas a mi lado que de alguna forma me estaban ayudando y me estaban guiando, ¿no? Haciendo de especie de mentores, ¿no? Y eso hizo que diese el salto a Canadá. En ese momento, cuando llego a Canadá, solo quiero y solo me enfoco a trabajar en todos aquellos skills y conocimientos para acabar trabajando para el Parlamento Europeo, para la Comisión Europea, era el objetivo. Y me doy cuenta de que hay una parte del derecho privado que es todavía mucho más interesante que las instituciones europeas. Y entonces conozco a un profesor, mi profesor de arbitraje internacional, que había sido abogado en Nueva York, que claro, tú es que tú ves las series de abogados en Estados Unidos y quieres ser eso, ¿no? Entonces, claro, él explicaba en las clases casos que tenía que resolver, situaciones que ha tenido que solventar, momentos difíciles, toda esa parte que no se ve, que no te explican en los manuales, y me pareció muy interesante. Me pareció que como mínimo, no descartar lo de la Comisión Europea, porque me seguiría pareciendo interesante, pero como mínimo tenía que, de alguna forma, descubrir el ejercicio de la abogacía. Y entonces volví y le dije a mi profesor que había descartado momentáneamente la opción de ir a trabajar para las instituciones europeas y quería descubrir un poco eso del derecho internacional desde el punto de vista privado. Y ahí es cuando empecé, pues eso, a encontrar mi vocación, ¿no?
¿Y qué te ayudó a encontrar tu vocación? ¿Hacer prácticas? ¿Buscar un trabajo con un buen mentor?
Yo creo que un poco todo. La gente que te rodea, que puede ser profesores, amigos, jefes, es un poco todo, pero yo diría que cuando yo terminé Canadá, mi etapa en Canadá y el máster y volví, estuve trabajando para un despacho de Barcelona durante 3 años en el departamento de litigios y ahí todavía no había encontrado mi vocación. Simplemente me limitaba a cumplir mis horas de trabajo, a levantarme por las mañanas y llegar a la hora, después salir y volver al día siguiente. No sentía esa vocación, ¿no? El decir, joder, es que esto es lo que quiero hacer todos los días de mi vida. No, yo iba porque quería ganarme un sueldo y después salir con los amigos porque tenía pues 21, 22 años, 23, y entonces pues obviamente pues no pensaba tanto en eso, ¿no? Era simplemente trabajar, ganar dinero y gastármelo, ¿no? Cuando empiezo a sentir vocaciones cuando salgo de ese despacho y empiezo de alguna forma a rodearme de gente con mucha pasión, con espíritu emprendedor, y entonces digo, ostras, qué guay lo que hacéis. Y entonces era como que buscaba yo y de dentro de lo que hago yo, qué es lo que a mí me hace que quiera dedicarme a esto los próximos años, ¿no? Y entonces es un poco como un trabajo de estar con gente, de gente que además te invita a pensar diferente. O sea, tú, claro, vienes de una formación estricta, académica, universitaria, reglada. Después vas a hacer un máster que también es lo mismo. Luego vas a trabajar y hay unas normas. Y es como que nunca tienes como la opción de buscar más allá, ¿no? De pensar y repensar la profesión para darle un vuelco, ¿no? Y en ese momento, cuando decido marchar de ese despacho y empiezo a juntarme con diferentes personas, emprendedores, empresarios, gente que se dedica al sector legal pero que no son abogados, ¿no? Entonces, en ese momento empiezo, pues, de alguna forma a decir, ostras, pues, a mí me gusta más esto y esto. Empecé a construir, pues, esto me gusta mucho, esto otro también, esto otro, vamos a juntarlo todo. Y en ese momento es cuando entiendo que lo que estoy haciendo es totalmente vocacional. Y en ese momento entiendo, además, que no me importaría estar hasta las 12, 1 de la noche haciendo eso. O sea, es como que ya no me molesta o miro la hora de tengo que salir porque yo ya he cumplido. Ya, y estoy en ese punto de... O sea, es más, lo he hecho, ¿no? De estar hasta las 4 de la mañana trabajando, haciendo algo relacionado con eso, con todas esas otras cosas que me gustan. Y en ese momento entendí que vale, esto es lo que quiero, esto es lo que voy a construir o voy a hacer el resto de mi vida, o no sé si el resto de mi vida, pero los próximos años es lo que voy a hacer y no voy a descansar hasta conseguirlo. Y en ese momento es cuando digo, ya.
Qué bonito. Esto nos lo comentaba también nuestra última invitada, Berta Santos, que cuando estás rodeado de emprendedores hay como la idea de que todo es posible. Sí. Entonces todo el mundo sale súper motivado.
Sí, pero esto es que es un efecto, es increíble. O sea, al final es como cuando estás con alguien que es muy positiva, ¿no? Al final te impregna esa positividad, ¿no? Es como que eres positiva. A lo mejor tienes un día malo y estás con alguien que te explica y tal, y entonces dices, ostras, ¿por qué no? Y eso pasa también en el mundo emprendedor. Cuando hay espíritu emprendedor y empiezas a rodearte de gente que también tiene ese espíritu emprendedor, dejas de sentirte como rara para sentirte como, ostras, no, es que no soy rara, es que todos los que estamos aquí somos raros, tenemos ese mismo espíritu de buscar cosas diferentes, innovar, emprender, descubrirnos, y intoxica, ¿no? Es como que al final respiras ese aire y te conviertes en eso también.
Sí, sí, totalmente. Y en todo esto, ¿cómo encaja YouTube? Es decir, ¿cuándo empezó YouTube? ¿Empezó en este momento? ¿Ya había empezado antes? ¿Te ayudó también a definir lo que querías hacer después?
Sí, yo volví de Canadá en 2010, en junio de 2010, y empecé a trabajar para este despacho de Barcelona, pues después del verano, septiembre o octubre de ese mismo año. Y lo dejé a finales de 2013. Cuando antes de dejar, o sea, yo ya había presentado mi carta de dimisión y tenía pues esos 2 meses de traspaso y demás, ¿no? Y durante esos 2 meses yo decía, ostras, es que ahora estoy ya, que ya estoy prácticamente fuera, de aquí 2 meses no tengo nada, ¿no? Y en ese momento empiezo a ver qué, o sea, a ver opciones, ¿no? Buscar, o sea, echar currículum a otros despachos, probar suerte en el emprendimiento, pero no lo tenía muy claro, tenía muchísimas dudas. En ese momento estoy con una persona que había estudiado la carrera conmigo, que en aquel momento además era pareja mía, y que había dejado la abogacía para emprender su propio proyecto personal y había utilizado YouTube para darse a conocer. Y entonces, en una de esas, me dijo, mira, lo que se lleva, porque claro, tú no tienes ni idea, tú es como que terminas la universidad, el máster, te vas a trabajar, y lo que digo, no tienes tiempo de mucho más, tienes que hacer lo que te dicen que tienes que hacer y después tus ratos libres es para estar con los amigos, no tienes como ese tiempo de calidad para pensar más en ti y decir, y realmente lo que quiero hacer, ¿qué es, no? Entonces, esta persona me dijo, lo que tienes que hacer es darte a conocer si quieres emprender, porque al final empiezas desde cero, y emprender desde cero es súper complicado, muy complejo. Eres una novata en todos los aspectos, no solo en la parte técnica, porque no tienes tanta experiencia, que pues eso pues al final es un hándicap, pero también en lo otro, ¿no? En cómo te tienes que relacionar, en cómo, en fin, en todo lo demás, ¿no? Ah, entonces esta persona me dijo, hay que darte a conocer y las herramientas que debes utilizar son internet, un blog, las redes sociales, y entre todas las redes sociales, ¿por qué no YouTube? Yo pues dije, pues mira, no estoy muy segura, porque me daba mucho miedo, pues jolín, al final, pues imaginaros que una abogada joven empiece a grabarse, y además en su casa, es muy fácil de criticar, es muy fácil de decir, ostras, que te cierren puertas también, ¿no? De si además yo al mismo tiempo que grababa vídeos estaba echando currículums, era como una cosa muy rara, ¿no? Porque emprender es complicado, tus padres no quieren que emprendas y entonces te obligan un poco a sigue echando currículums, bueno, sigue no, echa currículums para por si acaso, ¿no? Y entonces yo empecé con la idea de, bueno, pues ¿por qué no YouTube? ¿Por qué no? Pero me daba mucha vergüenza, mucho reparo, no sabía manejarme delante de una cámara, tampoco sabía grabarme, no sabía editar, vamos, que no sabía hacer nada, ¿no? Y que es muy fácil decir, empieza en YouTube, pero sí, vale, ¿por dónde empiezo? Y tal. Pero en una conversación con amigos, y seguro que a vosotros os habrá pasado en vuestros inicios, o los que nos estén escuchando, pues los amigos eran, pues algunos eran de la carrera, otros no se dedicaban al sector legal, eran de otras carreras, entonces me decían, ostras, es que los abogados, es que tú has elegido una carrera que, pues que los abogados, es que sois gente de demasiado seria, es que además parece que vivís en vuestro mundo, y era como todo negativo, y era gente joven hablando muy negativamente de la figura del abogado, y me daba mucha rabia, y en esa cena me acuerdo de decirles, pues no es verdad, y no sabía ni cómo defenderme, ¿no? Pero yo decía, no es verdad, no es esa la imagen del abogado, la abogacía no es seria, obviamente el trabajo es serio, pero los abogados no somos serios, a lo mejor te has encontrado con abogados, la mayoría son serios, y realmente es verdad, si vemos los perfiles, hay mucha seriedad, sí. Y es como que todos los perfiles son muy iguales, todos, es como un prototipo robot, ¿no? El abogado tiene que ser eso.
Sí.
Y entonces como que me daba mucha rabia eso, y yo decía, no, pues ya veis que conmigo no es lo mismo, o sea, yo hago esto, lo que nosotros hacemos, los abogados, lo que hacemos es ponernos al servicio de estas empresas, o sea, tú tienes una empresa gracias a un abogado que ha revisado, y dice, hombre, explicado de esa forma, visto de esa forma, tienes razón, pero es verdad que no lo acabamos de ver como algo, como que realmente estáis ahí codo con el emprendedor, es más, vosotros, vuestros servicios, vuestros honorarios, pero no hay implicación en el proyecto. Entonces, en ese momento dije, no lo dije yo, sino que esta persona me dijo, ostras, es una pena que esta conversación, este debate entre amigos se quede en esta cena entre nosotros, y que no puedas explicar esta visión tuya de la abogacía, ¿no? De que puede ser una abogacía fresca, cercana, innovadora, implicada, con una imagen totalmente distinta. Y entonces fue cuando me dijeron, ¿y por qué no? Ahora sí que hay una razón para que empieces a hacer esto, te muestras ante el público, un poco pues un golpe encima de la mesa y les dices a todo el mundo, señores y señoras, la abogacía es esto, y el futuro de la abogacía va a ser esto, y quiero enseñároslo, y quiero que viváis esto conmigo, porque lo vamos a construir juntos. Y entonces, este ha sido un poco el cometido. Al inicio fui experimentando mucho en los vídeos, porque al final YouTube te tienes que adaptar a la plataforma. YouTube es entretenimiento, YouTube es un canal que donde hay mucha gente muy, muy joven. Entonces, hay algunos vídeos que no encajan, y entonces es un poco un aprendizaje, ¿no? Estás utilizando una plataforma donde lo ve muchísima gente joven, que quizás tus contenidos y lo que estás explicando no es para esa gente, ¿no? Entonces ha sido un trabajo muy laborioso de entender la plataforma, de entender la audiencia y de adaptar eso a los vídeos, ¿no? Y sobre todo a que yo me sintiese cómoda y me divirtiese en el proceso de creación de contenido, porque era súper importante para no abandonar. Entonces, Digamos que cuando me lo pregunté, digo, pues YouTube viene de la frustración de seguir escuchando la abogacía es esto. Y, no, la abogacía no es esto. Y cuando la gente busque abogados, quiero que aparezca un vídeo en el que se explique qué es esto. Y que si no encuentran eso, es que a lo mejor no están en el sitio correcto, ¿no? Un poco esa idea.
Sí, de una idea parecida surgió nuestro podcast totalmente, o sea, de la frustración de la carrera, de estar siempre encasillados, de que siempre te enseñan las mismas asignaturas tradicionales y no se da tanta importancia a las soft skills, a las cosas tecnológicas, al emprendimiento dentro de la carrera de Derecho y en cambio en otras carreras como ADE se da muchísima importancia a eso, porque un abogado, ¿no? Cuando tú, o sea, el 90% de tu tiempo vas a estar comunicando, vas a necesitar ser empático, vas a necesitar uso de la tecnología. Entonces, nos parecía totalmente absurdo cómo estaba montado.
Sí, totalmente de acuerdo. Además, yo, si pudiese volver a empezar y tuviese que elegir una facultad de Derecho, buscaría eso. O sea, ¿qué me va a ofrecer a mí en términos de soft skills, ¿no? O sea, hay posibilidad de que yo en esta universidad, aparte de la parte técnica, pueda aprender a desarrollarme personalmente y buscaría sobre todo eso y después las conexiones que tuviese. Porque normalmente cuando buscas facultad de Derecho es como que no, yo al menos, como decía al principio, no tenía ningún referente, no sabía a quién preguntarle y me tiré a la piscina, venga, va, Derecho, ¿no? Y eliges un poco, pues ves la carrera y tal, no sé qué. Ahora, si tuviese que volver a elegir Facultad de Derecho, y si los que nos están escuchando, pues elegiría eso, las universidades que sean capaces de ofrecer al estudiante todas esas habilidades que nos enseñan en la parte técnica, ¿no? O sea, todo pues, el trabajar en equipo, el arte de la comunicación, de la negociación, el saber construir marca personal, porque cuando salgas, eres marca personal, incluso cuando trabajes para un despacho, también debes tener una marca personal muy fuerte. Entonces, si esa facultad de Derecho no tiene profesionales, no tiene profesores, no tiene personal que tenga esa visión, pues yo directamente no iría a esa facultad de Derecho. Creo que tiene que hacer un ejercicio de transformación para yo poder optar o elegirles, ¿no? Gustaría más, pues, universidades que ofrecen más allá del derecho romano, de esas asignaturas, ¿no?
Y a todos aquellos estudiantes que les da un poco de miedo, ¿no?, el exponerse en redes sociales, ¿qué les dirías?
Yo, mira, el consejo que doy, primero observad. Yo, los primeros meses, o sea, buscaba en internet gente, ¿no? En plan, pues voy a leer tal. Entonces acabé en dos blogs súper interesantes. Uno era el blog de Eugenia Navarro y el otro era el blog de Carlos Guerrero. Y empecé a leerles. Me parecía que escribían súper bien y que explicaban y compartían una visión del derecho súper interesante desde la experiencia, porque al final eran personas, o sea, son profesionales con muchísimos años de experiencia, y era como de golpe los leía y aprendía muchísimo de ellos. Y simplemente observaba qué hacía Eugenia Navarro, observaba qué hacía Carlos Guerrero, buscaba su red de contactos, con quienes se juntaban ambos, miraba y decía, ay, ¿por qué interactúan? Y simplemente observas, no tienes por qué participar de forma activa. Observas y entonces dices, ostras, este me interesa. Ay, además esta otra persona que es amigo de Carlos Guerrero, escribe de esa forma y además comparto esa filosofía y le sigues. Y después te conecta con otras personas. Y las redes sociales al final es una herramienta de conexión con el mundo, de conexión con posibles mentores tuyos, que igual ellos no saben que son mentores tuyos, dudo que sepan que han sido mentores para mí, y personas pues, de otras ramas, de otras profesiones, de otros sectores y de otros países con otras vivencias. Es súper enriquecedor las redes sociales, hay que saber utilizarlas correctamente. Por lo tanto, no hace falta que te expongas ni nada, simplemente observa. Y ya verás que de forma natural, porque eso sale de forma natural, empezarás a interactuar, porque te interesará compartir también tu opinión, porque leerás algo y dirás, ay, pero es que yo pienso de esta forma y me apetece que lo sepa. Y entonces, de forma natural, empezarás a interactuar. Y será un trabajo y una evolución en redes sociales muy, muy orgánica, muy nada forzado y además muy auténtico. Porque no es eso que entras, venga, va, tal, y porque me han dicho que tengo que hacer esto, esto, esto y tal. No, 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 es simplemente pues de la misma forma que los jóvenes, pues cuando vamos a una discoteca ligamos o cuando vamos a un sitio a conocer gente, no lo haces. O sea, no vas con una lista de, vale, primero compórtate así, haz esto y tal, ¿no? Vas en un sitio, en una discoteca o en una cena o en un evento, y como que primero observas, ¿no? Que el panorama, vale, tal, no sé qué, tal. Escuchas, te metes en conversaciones, escuchas. Y dices, ay, pues mira, tengo más afinidad. Y luego, a lo mejor estás en ese evento y estás en un grupito y apartas a esa persona porque le quieres explicar algo. Pues en redes sociales es lo mismo. Al final, la forma en que te comportes en redes sociales tiene que ser la misma como te comportarías en la vida real, ¿vale? Y recomiendo que el primer contacto que tenga la gente en redes sociales sea de esta forma, observando, mirando qué hacen unos, otros y poco a poco animándote a compartir y tal. Y al final, sin darte cuenta, estarás haciendo historias, estarás haciendo podcasts, estarás haciendo cosas que en un inicio no te imaginabas que harías, pero por haber interactuado en redes sociales, porque unos te han motivado, otros te tal, no sé qué, empiezas a crear cosas, empiezas a hacer cosas, y eso es increíble. Al final, yo lo digo, las redes sociales a mí me han cambiado y me han transformado a nivel a nivel personal y a nivel profesional. Me ha permitido ir más allá, es como un libro abierto, donde además es infinito, porque no hay fin, no ves nunca el final de un tweet, no ves nunca el final de YouTube, pues siempre hay vídeos, siempre hay tweets, siempre hay posts, siempre hay de todo, ¿no? Entonces, al final, pues, joder, eso es súper interesante, que observen, que no tengan miedo, que no tienen por qué interactuar y después que se lancen.
Sí, además en este sentido es que la gente no suele decirte que no, es decir, cuando tú le pides a alguien conexión en LinkedIn o le mandas un mensaje, en mi experiencia, por lo menos, me han respondido todas las personas, aunque no las conociera de nada, e incluso con algunas me he reunido por Zoom. Y eso era un miedo que yo también tenía al principio, ¿no? Me daba miedo agregar a gente que no conocía y tal. Y después, no, me lancé. Y desde que creamos el podcast, yo empecé el podcast con 200 conexiones en LinkedIn y ahora tengo más de 700. Y es que no ha salido nada más allá de eso, de ahí, pero quién sabe, ahora tengo muchos más contactos, conozco mucha más gente y justo Eugenia Navarro también la conocí del mismo modo que has dicho tú. O sea, igual, porque también me gustaba muchísimo lo que hace.
Sí, es increíble, sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que es positivo y hoy día no estar en redes sociales es un suicidio directamente. Creo que al final tenemos que trabajar con las herramientas actuales y la abogacía no puede permitirse no estar en redes sociales porque es donde ocurren las cosas. Entonces, ya no solo porque las redes sociales te conectan, sino porque a nivel de tu propio negocio, a nivel estratégico de crecimiento empresarial, necesitas las redes sociales para poder expandir tu visión, tu estrategia, tu empresa, tus servicios, etcétera, etcétera. Y además es gratis. Algo que para los emprendedores que empiezan es fascinante, porque no tienes que invertir mucho dinero para aparecer o promocionar, publicitarte. O sea, es totalmente gratuito. Entonces, o sea, al final es genial.
Y en relación con lo que has dicho, a mí me interesó mucho que vuestro despacho comentabais que lo que habíais hecho era hacer un despacho, pero con una mentalidad empresarial. Eso hasta ahora a veces no se había hecho, ¿no?
Sí. Es que a mí me ha pasado muchas cosas, ¿no? Buenas y malas. Y, entre otras, cuando yo empecé a emprender y vi que el canal de YouTube empezó a crecer así como de golpe, ¿no? Al final primero me veía mi familia, por eso había como 12 visualizaciones y de golpe ya empezábamos 100, 200, 300, 1000 y empezó como a tirar, ¿no? Al mismo tiempo iba a diferentes eventos y conocía a mucha gente, conocía muchísima gente. Me invitaban a eventos youtubers, que, bueno, youtubers que en la época no eran conocidos, que hoy día son súper mega conocidos youtubers de Barcelona, ¿vale? Entonces, en su momento, pues yo les veía y les envidiaba porque, joder, es que qué guay lo que hacéis, parecía súper divertido y se os ve súper motivados. Mi profesión es tan seria que no veo en qué parte puede ser divertida mi profesión, porque yo hago contratos, yo hago esto. Entonces, claro, decía, es que tiene que haber un punto en el que la abogacía pueda ser incluso divertida en la ejecución. Y esos eventos me ayudaron mucho a, pues, a conocer y a conectar con diferentes personas, como Carlos Guerrero, como Carlos Blanco. Carlos Blanco fue básico en mi proceso de crecimiento profesional, porque en uno de esos eventos coincidimos en Barcelona. Él daba una charla y entonces tuve ocasión de, pues, al final de la charla intercambiar algunas palabras. Y luego hubo otro evento, pues, a las 2 semanas en Madrid, y volvimos a coincidir, y además todos los conferenciantes estaban en el mismo hotel, que también esto, otra cosa, como consejo, cuando estéis emprendiendo y queráis ir a eventos, buscad dónde van a estar los conferenciantes alojados, porque ahí es donde va a suceder todo el networking, ¿no? Resulta que estábamos en el mismo hotel, en el mismo evento, y coincidimos en el hall del hotel, y entonces me dijo, ostras, me suenas. Y obviamente, pues, también por mis rasgos es fácil acordarse, ¿no? Y entonces me dijo, pero tú te estabas en Barcelona, ¿tú dónde estás? ¿Estás trabajando para algún despacho? Pues yo, no, estoy emprendiendo, tal, bueno, estoy viendo aún mi tal. Dice, pero veo que te interesan los eventos de empresas tecnológicas, de startups, porque hemos coincidido en los dos principales eventos del mundo startup, ¿no? Del mundo tecnológico. Eso significa que tienes curiosidad por este mundo. Y digo, bueno, pues no conozco mucho, me gustaría aprender un poco más, y la verdad es que estoy yendo a estos eventos pues un poco pues para aprender, ¿no? Y os puedo asegurar que esos eventos los conocí a través de las redes sociales, porque al final es lo que os decía, ves lo que hacen los que te inspiran, dónde se mueven y tú quieres ir a ese evento. Entonces fui a ese evento y tuve esa conversación con Carlos Blanco y entonces me dijo, mira, yo vuelvo a Barcelona de aquí una semana y pico porque tengo un par de cosas que gestionar por aquí, por Madrid, pero cuando vuelva a Barcelona, que será de aquí unas semanas o así, llámame y te vienes a la oficina que tengo en Barcelona, que era Connector, ¿vale? Startup, bueno, es una de las principales aceleradoras de empresas tecnológicas de Barcelona, que hoy día es un referente en el ecosistema emprendedor y tecnológico español. Entonces, bueno, yo en ese momento no sabía ni quién era, o sea, yo sabía que hablaba muy bien, que se explicaba muy bien y que parecía alguien que entendía, que tenía una visión del mundo muy interesante, ¿vale? No sabía para nada ni lo que hacía ni nada, solo sabía que era interesante. Y entonces cuando fui, lo llamé y entonces me dijo, vale, pues vente a Connector y te explico lo que hacemos. Y me dijo que, pues eso, que era un sitio donde habían 50 empresas que se estaban acelerando, algunas incubando. Yo no tenía ni idea de lo que era incubar y acelerar, y decía, ¿qué estáis incubando? ¿Qué? Y dice, mira, esto es un concepto de Estados Unidos que se ha traído aquí, y son pequeños emprendedores que con sus proyectos empiezan a dar forma a sus ideas, y en esta fase en la que se encuentran, nosotros les ayudamos a acelerar su proyecto tecnológico, y te vas a dar cuenta que en ese proceso de aceleración del proyecto, de desarrollo del proyecto para lanzar un producto o un servicio al mercado, tienen muchísimas dudas legales. Y estas dudas, de alguna forma, no son interesantes para los despachos de abogados, porque no dan dinero, es una inversión en tiempo inmensa, y por tanto, los grandes despachos, que podrían ser los que cogiesen estos clientes, no es su target de clientes. Entonces me dijo, te ofrezco la posibilidad de que estés aquí, de que trabajes con nosotros, de que pues, tengas tu oficina y que puedas escuchar un poco lo que las necesidades legales que tienen estas personas. Y entonces en esa inmersión en Connector, cada vez que iba a la oficina a descubrir pues, un poco lo que hacían, pues en la hora del café pues me explicaban que tenían problemas para registrar la marca, en un momento dado, o ya es una conversación, porque al final eran espacios abiertos, pero ya es la conversación de, ah, sí, pues tenemos que contratar a una influencer y no sé qué, pero no tenemos un contrato y la cesión de imagen. Y entonces decías, vale, pues hay una necesidad en esto. Luego te decían, pues necesitamos contratar a gente, y entonces descubrías que había otra necesidad aquí. Y era, fue como súper interesante estar dentro de Connector para entender un poco, pues, cuáles son las principales necesidades básicas de estas startups. Y con esa idea de decir, ostras, vale, estas son las necesidades, joder, pues voy a cubrir estas necesidades y voy a dar forma a un proyecto empresarial que cubra esas necesidades. ¿Por qué? Pues porque al final no había ningún despacho quizás interesado o que quizás tampoco conocían este mundo de las startups, ¿no? Entonces había como mucho desconocimiento o poco interés en las startups. No, parecía que no creo que una startup pueda considerarse una empresa importante, ¿no? Y entonces luego han visto ejemplos de grandes unicornios, de empresas que han empezado dos y ahora son empresas de más de 100 trabajadores, y en ese momento es como que, ah, vale, pues ya me interesa, ¿no? Y entonces ya, pues este es un cliente que yo lo quiero y tal, pero en su momento eran pequeños y meros proyectos, era como prueba-error. Así que eMindset Law nace con esa idea, con la idea de, con esa mente emprendedora del momento en el que estoy yo viviendo toda esa fase con Connector, y además que para poder dar solución a esas empresas tenías que tener mucha mente creativa en ese sentido, porque muchas de esas soluciones que tenías que darles no estaban en los manuales o en un artículo concreto de la ley. Entonces, un poco fruto de todo ese mix de fase en la que estoy en Connector, se empieza a construir la filosofía eMindset y la visión de eMindset Law de poder trabajar y cubrir las necesidades legales de las empresas tecnológicas. Y de alguna forma, de la misma forma que nosotros habíamos emprendido el proyecto en la creación de la empresa, y decir, joder, nosotros hemos visto todas esas dificultades sumado a cómo está cambiando el mundo de forma tan rápida y de forma tan drástica y compleja, pues queríamos ayudar a los emprendedores a facilitarles en la medida de lo posible toda esa fase más técnica, más jurídica, ¿no? Y de ahí nace precisamente la idea de trabajar y conectar eMindset Law con el mundo tecnológico.
Bueno, no lo podrías haber explicado mejor, la verdad. O sea, mientras hablabas pensaba, madre mía, qué gusto entrevistarla, porque es que ella sola, sí, bailando, sí, toda... O sea, cada vez que tenía una duda, le respondías a continuación.
Vale.
Totalmente.
Vale. Es que me enrollo mucho, ya te digo.
No, ha sido súper chulo. Sí, yo la reflexión que saco de todo esto es esa, que hay que moverse, porque es la única manera de que vayan saliendo las cosas, y hay que guiarse mucho por la intuición, ¿no?
Sí. De rodearte de gente que te inspire, porque al final, cuando te inspira a alguien, es que de alguna forma quieres verte reflejada, ¿no? También en eso, en esa idea de esa persona, ¿no? Entonces, gente que te inspire, gente que te aporte cosas positivas, gente que tenga, digamos, ideas locas. Lo de las ideas locas es importante, ¿no? O sea, porque al final también te sacará de tu zona de confort, ¿no? Alguien que tiene una idea del mundo diferente al resto, es súper interesante escuchar a esas personas, aunque luego digas, es una ida de la olla, esto no, o sea, no, esto en el sector legal no encaja. Pues a lo mejor en ese momento no encaja, pero que te haya de alguna forma dado esa idea, lanzado esa idea, en algún momento tu cerebro cogerá esa idea y dirá, pues ahora sí es el momento, ¿no? Y entonces siempre esas ideas locas que a lo mejor tú dices, no, ese tío está demasiado loco, esta persona está demasiado loca, no lo compro porque no. Bueno, oye, escucha, porque a lo mejor no es para hoy, pero para mañana sí, y hace que le dé un toque distinto e innovador a tu proyecto, ¿no? Para que no sea estático y sea pues eso. Entonces las personas con ideas locas De hecho, en Mindset Law, cada cierto tiempo nos rodeamos de gente, nos encontramos o nos conectamos con gente loca, ¿no? Y entonces digo, jefe, este tío, los mismos clientes que con los que trabajamos, claro, muchos clientes nuestros son youtubers, entonces ya están pues como en otra dimensión ellos, en otro mundo, ¿no? Pero incluso aquellos que no son youtubers, muchos clientes nuestros tienen ideas muy, muy, muy disruptivas, ¿no? Y que dices, joder, y a veces dices, es que esa idea en el sector legal podría molar mucho. Y entonces me gusta precisamente eso, rodearme de ese tipo de personas porque me ayudan a, o me motivan a, venga, voy a probar si esto podría funcionar en el sector legal. Puede que no, ¿eh? Muchas de las cosas que hemos hecho no han funcionado. Pero luego dices, ah, pero esta sí. Y entonces, también eso, rodearte de gente loca es interesante.
Oh, ¡qué bonito! Y bueno, Donna, paralelamente al nacimiento de Mindset Law, fundaste Aprender Derecho, una plataforma creada con la misión de inspirar a jóvenes estudiantes y abogados. ¿Cómo surgió?
Es que vais a pensar, todo se repite mucho, pero también, o sea, todo lo que he hecho ha sido como muy natural y muy respetando mi forma de ser, ¿no? Cuando yo veo que el canal de YouTube funciona, es como que analizas por qué funciona el canal de YouTube y al final funciona por la audiencia, ¿no? Y también analizas qué es lo que le gusta a la audiencia de tu canal de YouTube y cuáles son las principales dudas que tienen, los principales miedos, que al final compartiendo mis propios miedos, no solo ayuda, sino que les invitas a compartir también los suyos, ¿no? Y eso para mí, el que me diesen tantísima información de ellos mismos, de pues a mí me preocupa esto, a mí me da miedo esto, otro, yo he fracasado en esto, pues todo eso ha hecho que de alguna forma diga, pues voy a coger toda esta información y a lo largo de los años en YouTube he ido contestando a cada uno, me enviaban emails, o comentarios en redes sociales y los iba contestando. Entonces, un poco de forma natural dije, pues yo creo que lo que hay que hacer es recopilar todo eso y crear de alguna forma una plataforma, un curso de iniciación, pues lo que os decía antes, ¿no? Que yo cuando empecé Derecho no tenía ni idea de qué era estudiar Derecho, qué es lo que me iba a encontrar, cómo iba a ser mi vida estudiando Derecho. Si me hubiesen dicho que había tanta teoría, probablemente hubiese dicho, ah, vale, pues voy a buscar un sitio donde no haya tanta teoría y que haya más práctica, ¿no? Pero claro, tú vas ahí y de golpe pues es todo teoría. Y joder, pues me hubiese gustado que alguien me hubiese dicho eso, por ejemplo, ¿no? Pues todas esas cosas, y junto con las experiencias y comentarios de los seguidores, hizo que naciese este proyecto de vamos a crear un producto que de alguna forma, antes de que ellos tomen la decisión de estudiar Derecho, puedan decir, vale, si yo tomo la decisión de emprender Derecho, ¿qué me voy a encontrar? ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Cómo van a ser las clases? ¿Cómo tengo que enfrentarme a las clases? ¿Cómo tengo que, qué cosas puedo hacer desde que piso el primer día la Facultad de Derecho? ¿Qué puedo hacer para ya empezar a trabajar en cosas que me puedan ayudar en mis salidas profesionales, ¿no? Algo que hubiese agradecido, ¿no? Pues, joder, pues ya, porque yo cuando empecé dije, joder, ahora me tengo, cuando empecé a emprender pensé, tengo que empezar a construir mi marca personal, jopeta. Me lo hubiesen dicho y hubiese empezado hace años, no ahora, ¿no? Que acabo de salir de un despacho después de 3 años trabajando y ahora tengo que crear mi marca personal. Joder, si me hubiesen dicho que esto era tan, tan importante, pues hubiese empezado mucho antes, ¿no? Tenía envidia de la gente joven que empezaba en redes sociales con 15, 16, 17 años, además creando, compartiendo artículos, blogs, y decía, joder, yo empiezo ahora, con más de 20 años, ¿cómo puede ser? Entonces, pues también les quería explicar eso, ¿no? Si pudiese volver a empezar, ¿qué haría diferente? Y aprender derecho es eso, ¿no? Es como compartir lo que se van a encontrar, pero al mismo tiempo explicarles que cuando salgan de la carrera de derecho van a pasar muchísimas cosas y es mejor estar preparados desde ya. Y también ofrezco esa otra parte, ¿no? Entonces, de ahí nace Aprender Derecho, que el primer año pues, conseguimos 1.200 estudiantes y fue, la verdad es que súper interesante, eran cursos online para ellos y muy bien. Sacamos un segundo curso después sobre negociación, que también estuvo muy guay, y desde entonces no he vuelto a sacar más cursos por falta de tiempo. Por falta de tiempo y yo creo que también porque tiene mucho... Mucho, o sea, al final cuando grabas tienes que, bueno, vosotros que estáis grabando podcast seguro que os habréis encontrado, os vais a encontrar en esa situación, ¿no? Cuando grabas un podcast o un vídeo tienes que estar contenta de hacerlo, ¿no? Tienes que estar como en un momento personal tuyo apto para, pues para dar lo mejor de ti en esa grabación, ¿no? O en ese podcast. Estoy en un momento como, bueno, ya lo comparto en redes sociales, como muy diferente a nivel personal y a nivel familiar. Entonces, también por eso el proyecto ahora está un poco en stand-by, con la idea de, bueno, pues a lo mejor en algún momento reactivarlo, pero de momento está así.
No, y también es muy buen aprendizaje saber cuándo toca y escucharse a una misma, decir, ahora no me siento preparada para esto, mejor que invierta en mí. Y en sí. Hacer lo que me apetezca, porque si no, no se van a hacer las cosas bien.
Sí, la salud mental es súper importante. Yo además voy a un psicólogo para que me ayude pues, a gestionar mi día a día y mi profesión, ¿no? Porque no, pues, la abogacía no es una profesión fácil. Entonces, tampoco te enseñan en la Facultad de Derecho a manejar y saber autogestionar el estrés, la ansiedad, los picos de ansiedad cuando hay muchos picos de mucho volumen de trabajo, todo esto no te lo enseñan, eso lo tienes que ir aprendiendo. Y entonces, bueno, también es importante eso, la cabeza, súper importante, porque al final es tu herramienta de trabajo. Si no estás bien a nivel psicológico, pues al final no puedes estar rindiendo al máximo. Entonces, también hay que saber parar, y saber parar en el momento idóneo. O sea, es de valientes. Y hablo incluso de aquel estudiante que está en un momento de ansiedad y que quiere parar, pues tomarse ese respiro a lo mejor hasta incluso te viene bien, ¿no? Y también para el abogado que está en ese momento que no sabe qué hacer, si seguir trabajando para ese despacho o no, porque está agobiado, oye, hay que aprender a parar porque esos respiros, esos momentos de silencio, esos momentos de estar con uno mismo... salen cosas maravillosas. Y Mindset Law sale de un primer fracaso que además Uriol os lo ha explicado. Entonces, los que estén llegando a este punto del podcast, que vayan a escuchar el podcast de Uriol Giró con vosotras, que me pareció muy interesante, ¿no? Que explicó, pues, ¿no? Que vino primero With Law y después vino, o sea, With Law y después y Mindset Law, ¿no? Cuando nace Mindset Law, nace en un momento horrible, de muchísimo bajón, porque el primer proyecto fracasa. Muy bueno, fracasa totalmente, la relación con aquel socio no funcionó y al final te sientes que has invertido mucho tiempo y que no ha servido de nada y te das cuenta solo después que eso que decías que no ha servido de nada, no, ha sido aprendizaje y es lo que te ha permitido crear algo. Y si no hubiese sido por ese momento de bajón, de estar llorando, de verdad que os puedo asegurar de, y voy a hablar muy mal ahora, de estar en la mierda, ¿no? De decir, ostras, es que, ¿qué pensarán mis padres? ¿Qué pensará la gente de mí? Los demás, los clientes, que teníamos clientes, pocos, pero teníamos, ¿qué pensarán de mí, ¿no? De mí, de lo que hemos construido y tal, ¿no? Y recuerdo estar en una habitación encerrada llorando toda la noche. Y al día siguiente con un dolor de cabeza, muy mal, con mucho malestar y creo que me duró pues una semana o así. Pero ese tiempo me sirvió para después decir, venga va, pues vamos a construir algo desde la calma, ¿no? O sea, después de desahogarme, desde la calma, desde el silencio, reflexionar y pensar cuál es el siguiente paso, qué más, qué tenemos que hacer. Entonces nace Mindset Law de un fracaso y de un break, que al final es lo necesario, un break para construir. Y el break lo necesitas porque la cabeza tiene que funcionar y si no estás bien, pues tienes que tomarte un break. Y de ese break, es que estoy completamente segura de que de ese break nace algo bonito. Y si analizamos ahora todos, cada uno de nosotros, esos momentos de bajón, esos momentos malos, ¿qué ha sucedido justo después de ese momento de bajón? Pues os daréis cuenta de que ha pasado algo guay, ¿no? Algo interesante, algo que lo ha cambiado todo. Ha nacido un proyecto, he conocido a una persona, he viajado, y eso viene de un momento malo, un tiempo de reflexión y después de seguir construyendo.
Cuando acabamos el podcast con Oriol, Marta me dijo, ¿te has dado cuenta de que Oriol hablaba nuestro lenguaje? Y ahora estoy, o sea, las palabras que utilizaba son las palabras que Marta y yo utilizamos constantemente cuando queríamos definir el podcast, cuando tenemos ideas sobre crear una startup y una legal tech, cuando soñamos, ¿no? Y ahora escuchándote es que he pensado lo mismo, digo, es que no me extraña que les haya ido tan bien porque es que encaja todo, o sea, todo tiene como un sentido.
Lo del lenguaje es clave, la comunicación, ¿no? Y ha sido clave para nuestro proyecto, porque al final, como nos dirigíamos a un target muy concreto y la mayoría muy joven, teníamos que hablar el mismo lenguaje que ellos, teníamos que hablar y comunicarnos de la misma forma que se comunican entre ellos. No podíamos venir y empezar con los tecnicismos y los no sé qué y tal, tenemos que tener la mente como ellos, por eso el e-mindset, pero al mismo tiempo en e-mindset no solo hemos trabajado la mentalidad emprendedora, sino también la comunicación, y os habréis dado cuenta que nosotros trabajamos muchísimo redes sociales, desde mi parte personal, pero también desde las redes de e-mindset y el cómo comunicamos cada uno de los éxitos, casos, cada una de las cosas que queremos comunicar, lo hacemos con un lenguaje que sabemos que va a ir directo al target que queremos y que lo va a entender porque es el mismo lenguaje. Y esto es súper importante cuando creas un proyecto, o sea, al final dirigirte correctamente en el lenguaje, ¿vale? Entonces, eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Raquel.
Algo yo creo que se tienen que aplicar, ¿no?, los despachos tradicionales a identificar el canal correcto para dirigirse a su cliente.
Sí, totalmente. Al final, ¿cuál es el correcto y cuál es el incorrecto? Pues no se sabe, porque quizás alguien me hubiese dicho a mí al principio, de hecho me lo han dicho, ¿no? YouTube no es el canal correcto, ¿no? No es tanto si es correcto o no, pero sino al final si tu personalidad y lo que quieres decir y lo que quieres comunicar encaja con esa red social. Y si encaja, pues ya está. A lo mejor no es correcto para el sector legal, pero para lo que tú quieres hacer y lo que tú quieres comunicar, es perfecto.
Pues qué mejor manera de acabar el podcast. Ya nos has respondido, ¿no?, qué le dirías a la dona universitaria, pero nos gustaría saber qué le dirías a la dona del futuro.
Ostras, a la del futuro no tengo ni idea. A la del futuro, mira, sí, le diría, espero que estés haciendo lo que estés haciendo, seas feliz y te lo estés pasando muy bien, sea lo que sea. Eso es lo que le diría.
Pues con este titular nos quedamos. A mí me encanta que vengan emprendedores al podcast porque ninguno tiene certeza de lo que estará haciendo en el futuro y eso me encanta.
Sí.
Cuando vienen abogados que trabajan en grandes firmas, todos te dicen, pues ¿qué voy a estar haciendo dentro de 10 años? Lo mismo que ahora.
Pues no, y yo además no tengo, me lo preguntan mucho en el canal de YouTube, me dicen, y bueno, ¿y cómo sabes que esto es lo que vas a hacer toda tu vida? Pues no lo sé, la verdad, no tengo ni idea, porque ahora me gusta mucho esto, pero puede que en algún momento quiera hacer otra cosa. Al final, el ser humano tiene que ser capaz de explorar cada día y autodescubrirse y no encerrarse en una casilla y en una etiqueta. Soy abogado y soy eso. No, eres una persona que puede hacer muchísimas cosas. Hoy eres abogado, mañana puede que hagas otras cosas porque se te den bien otras cosas, porque tu interés esté en otras cosas. Entonces, no tengo miedo ni a cambiar de sector, que lo dudo mucho, pero bueno, nunca se sabe, pero tampoco tengo miedo de cambiar de posición, ¿no? De dejar de ejercer tanto la abogacía para adoptar otras posiciones. No me da miedo, o sea, al contrario, el hecho de pensar que podría estar haciendo otras cosas en el futuro me parece súper interesante. Eso me hace vivir el presente de una forma diferente, porque sé que no voy a estar haciendo siempre todo esto, ¿no? O sea, no, mi vida no es todas las mañanas y mindset, no, a lo mejor más adelante no es y mindset, no, no se sabe. pues me gustaría que no, o sea, no estoy aferrada a Mindset Law y me gustaría que, pues, joder, pues, por ejemplo, que Mindset Law lo tuviese las nuevas generaciones de juristas, que pudiesen darle una vuelta a Mindset Law y que digan que esto es parte de su, no sé, ¿sabes? O sea, Mindset Law no es mío, no es de Uriol, es de todo el mundo, es de quien quiera. Que tenga mentalidad emprendedora, esa persona va a ser un e-mindset law. Así que, no sé, me gusta tener la mente abierta.
Jolín, muchas gracias por comunicarte en el mismo lenguaje que nosotras, que nuestros oyentes, por inspirarnos tanto. Ha sido un súper placer y vamos, yo estoy sufriendo por qué trocito vamos a elegir para hacer el clickbait, porque sí, todo me parece súper relevante.
Vale, vale. Pues nada, yo, o sea, estoy súper feliz de haber compartido estos minutos con vosotras. Uriel ya me había dicho que uno se sentía muy a gusto en vuestros podcasts y la verdad es que me he sentido súper, súper a gusto. Y me ha encantado poder viajar con vosotras a lo largo de este podcast un poco en el pasado, ¿no? O sea, no siempre tengo ocasión de hablar de los inicios y me habéis recordado esos inicios, así que también os agradezco esta invitación a viajar al pasado y un poco en el futuro, ¿no?
A ti, Dona, muchísimas gracias, ha sido un placer y bueno, nos vemos pronto.
Pues nada, muchas gracias.
Y a ti, que nos escuchas, recuerda, Dona también empezó estudiando Derecho.